Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Vale.
Sí. Espérate, a ver.
Déjatelo ahí, la mano. Una copa auténtica de cristal de Bodegas Bilbaína, aquí en el pueblo de Aro.
Vale. ¿Este qué vino es? Es un crianza, ahora se lo explicaré, ¿vale?
Vale, muy bien, gracias.
A ver, vamos a probar yo.
Como que tenga yo que beber todo esto.
Ya te hice yo. Esto hace tres veces, bueno, tres veces no, pero el doble de lo que nos han puesto allí para todos.
No te quepa duda. Tres
veces. Rebeca. Está buenísimo.
Este se le deja.
Está buenísimo, ¿eh?
Se le deja, crianza.
Este es el que han dicho antes que lo hicieron para el Concho
13. Para el Concho 13.
Al Concho 13, ¿no?
Sí,
este era el que... Sí.
Aquí vamos a salir a cuatro patas, ya verás.
Rebeca, ¿no me vas a brindar?
Rebeca, vas a salir a cuatro patas, me parece.
Está bueno,
está muy bueno. El Ederra, así que de este compraremos una caja.
De este compraremos una caja de Ederra, sí. De Viña Pomal y de Viña Paco, los tres.
Bueno, ya veremos, como iremos probando ya, ya decidimos. De este una caja.
Este ya está fabricado.
Bueno, pues aquí lo vamos a hacer una caja, vamos a hacer una degustación, vamos a ir viendo la bodega e iremos probando diferentes vinos. Pero yo ahora lo que haré es contar cuatro cosas básicas que hacemos en las catas, por ejemplo, para cuando uno va al restaurante, pues a decirle al camarero, mira, está bien, está mal, o tener un buen tema de conversación en la mesa, porque somos un país muy consumidor y poco conocedor. Ahora queremos saber un poco más del mundo del vino. Nos sentamos a la mesa, nos sirven el vino y decimos, está bien, me gusta, no me gusta. Y ya está, radicalmente cambiamos de tema. Ayer estuve viendo Santo Domingo, La Guardia, y estaba viendo una bodega. Son cuatro cositas para meternos en ese mundo del vino. Bueno, a ser posible, porque ya no es la hora, las catas se hacen en ayunas, sin fumar, sin llevar colonias. Esto se hace para no alterar ni aromas ni sabores en un vino. Y necesitamos una sala con luz blanca directa, luz natural, a ser posible, que tenemos algo de luz, pero tampoco estamos en el mejor lugar para catar. Y utilizaremos un folio blanco, con letras, números. Como no tenemos ese folio de punto de referencia, utilizamos la mano. El vino que estamos tomando, es una de la crianza de 2010, fue calificada como excelente, se señala. Es 100% tempranillo y la crianza la ha hecho en barrica de roble americano durante unos 12-13 meses con un mínimo de unos 6 meses en la botella. En las catas no utilizamos solo los sentidos, utilizamos la vista, el olfato y el gusto, pero el tacto también es importante. Cuando cogemos la copa de vino, nunca se coge así. Siempre la cogemos por el tallo o por la base. Porque si cogemos así la copa, vamos a cambiar, ¿eh? Si cogemos así la copa, le transmitimos nuestra temperatura corporal. Vamos a calentar ese vino. Pero además, se fijarán que a medida que hacemos la visita, esto es inercia, no sale solo. Vamos a ir hablando con la persona que tenemos al lado, entonces nos vamos distrayendo. Inconscientemente lo que vamos a hacer es que vamos a ir toqueteando la copa. Y la vamos a ir llenando de nuestras huellas dactilares y luego, pues, es más complicado dormir ese vino. Lo que hacemos es que inclinamos la copa hacia la mano y vamos a mirar que el vino esté limpio, que no esté turbio. Tenemos en la parte de arriba el ribete y abajo tenemos el meñisco. En el ribete lo que nos indica es la edad de un vino. Cuanto más morado violáceo sea el ribete, más joven será el vino. Va a ir pasando de los tonos violáceos hacia tonos en colores rojo, rubí hasta llegar a los tornos pesa anaranjado de los grandes reservas. Este vino tiene un color rojo picota con algún destello violáceo. Si no ven, no se preocupen que la luz no es la más adecuada. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica, por ejemplo, el Ribet? Si vamos a tomar un vino joven, que deberían de ser violáceos y son en tono tenga, anaranjado, es un vino que se va oxidando antes de tiempo. Si por el contrario vamos a tomar un gran reserva, que ya podría ser en esos tonos anaranjados, y todavía permanecen esos colores rubí, es un vino que evoluciona favorablemente. Miraremos también la intensidad, la capa de color en un vino, si la intensidad es alta, media, baja. Si a través del vino consigo verme bien la mano, la intensidad es baja. Que la veo borrosa, media, y si no me veo la mano, la intensidad es alta. En este caso es más bien baja. Siempre nos tenemos que poner a favor de la luz. La luz tiene que reflejar en esto. Vuelvo a decir que no es el mejor lugar para catar, ¿eh? Si tuviésemos un folio con números, pues miraríamos a ver si los vemos bien definidos o no. Que los vemos perfectos, intensidad baja, pero media, y si no los vemos, intensidad alta. Vamos a pasar ahora a oler el vino. Y estamos muy acostumbrados a hacer lo que vemos. Entonces vemos que a uno le sirve el vino y lo empieza a mover en la copa. Pues eso no se hace. Es el vino más tarde. Hay que perder esa costumbre. El vino siempre lo tenemos que oler al principio en parado. Porque lo que queremos buscar en esta primera toma de contacto es el defecto en el vino. Ese defecto puede ser a corcho. Por muy excelente que sea el vino, si el corcho es de mala calidad, nos estropea toda una parte entera de vino. Y cuando olemos, no olemos así. ¿Por qué? Porque sobre todo hasta ahora, si yo huelo así, también puedo estar oliendo la colonia, el cigarro de la persona que tengo al lado. Se trata de oler ese vino en concreto. Entonces, para ello lo que hacemos es introducir la nariz y hacemos inspiraciones cortas. ¿A qué huele? ¿A qué? Dígamelo más fácil. A vino, pues ya está, no hay más. Nos da mucha vergüenza decirlo porque es tan absurdo que decimos, ¿cómo va a ser eso? Pero lo que tiene que ver es a vino. Cuando vamos al restaurante, que el camarero se queda un momentito al lado nuestro esperando, a él lo único que le interesa es saber si el vino está bien o está mal. Pues igual, a mí lo que tengo una piña, eso a él le da exactamente igual. No movemos el vino en la copa porque los aromas en un vino son volátiles, van a ir fluyendo. Entonces, si tuviese un ligero defecto, al mover el vino, podríamos hacer que se volatilizase, desaparecería, sería más difícil encontrarlo. Una vez que hemos olido, el vino está bien, pues huele a vino, ahora sí, es cuando movemos el vino para hacer que los aromas fluyan. Siempre vemos este gesto, pero porque es lo que más nos entretenemos. Lo otro es un acto reflejo. Olemos, está bien, pues movemos. Y una vez que hemos movido, volvemos a oler. ¿Qué confía de este vino? Verá que los aromas cambian. La primera, como lo había movido, la primera sensación, la que más predomina, es el alcohol. Pero eso lo tenemos que retirar de nuestra mente. Hay tres tipos de aromas que buscar. Aromas primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los que se crean en la viña. Son aromas más a flores, frutas, cítricos. Los secundarios son los que se crean durante las fermentaciones, alcohólica y malolática. Son aromas más a lácteo, levadura, mantequilla. Y los terciarios son los que le aporta la crianza en barrica. Más balsámicos, tostados, especiados. En esa gama de aromas, ¿alguien me puede decir a qué huele el vino, aparte de vino y uva? ¿A qué? ¿A madera?
¿Vainilla, no?
¿Nada más? Bueno, tiene aromas... ahí voy yo. Tiene aromas a fruta roja madura, esas picotas.
Sí.
Las cerezas.
Yo le voy a decir.
Tiene aromas a pimienta blanca, a vainilla.
¿A vainilla o a pimienta?
Sí. ¿Por qué no lo dices?
No, lo he dicho.
Lo ha dicho.
Pero si alguien no...
La cata es olfato, memoria y práctica. El olfato hoy en día lo tenemos todos bastante mal, bastante atrofiado. Y la memoria no la tenemos hecha para almacenar olores, sino para lo que cada cual va teniendo en su vida diaria. Y además funcionamos por recuerdos. Cuando leemos un vino que decimos me suena, para saber a qué nos suena hay que practicar esa memoria olfativa. Eso lo podemos hacer tranquilamente en casa. En casa podemos tener diferentes tipos de flores, pero la cocina es un gran laboratorio de aromas. Tenemos frutas, verduras, especias. Por ejemplo, la piña, el melocotón, el chocolate, la miel, la pimienta blanca, la negra, el orégano, todo tiene un aroma. Cuando leemos a café, enseguida notamos. Es un aroma que está muy en nuestra vida diaria. El tabaco también puede aparecer en el vino. Lo que sucede es que el tabaco nos tiene un poco confundidos, porque lo que nosotros estamos acostumbrados a oler del tabaco es el humo. Y eso no es lo que buscamos. Cuando decimos tabaco es la hoja de tabaco. Eso se lo aporta la crianza en barrica. ¿Qué hacemos en la parte? ¿Qué hacemos?
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y Radio General.
¿Qué hacemos para practicar esa memoria olfativa? Pues si uno es muy cocinillo, según va cocinando, va añadiendo cosas y va oliendo. ¿Qué no lo es? Pues cuando pasa por la cocina dice, bueno, pues hoy el bote de la miel, la pimienta, el orégano, vamos oliendo, almacenamos el aroma en la memoria para luego buscarlo en el vino. Pero como digo, es cosa de poco a poco, ¿eh? No hay que estresarse. Vamos a pasar ahora a probar el vino. En las catas se hace mucho ruido, así que tampoco nos tiene que dar. ¿Cómo se coge la copa? Tampoco nos tiene que dar vergüenza. Lo que hacemos en las catas es que damos un pequeño sorbito y con ese poco nos enjuagamos la boca, como cuando uno se lava los dientes, cuando se vino por la boca. Pero lo que podemos hacer también con ese poco de vino es ese efecto retronasal, retrogusto. Eso consiste en tener una pequeña cantidad de vino en la boca que podemos guardar debajo de la lengua y cogemos aire, como cuando uno sorbe la sopa, un par de veces, con el vino en la boca. Eso es porque aparte de las papilas gustativas también hay otras odoríferas. Lo que haremos también es realzar aromas que antes no estaban muy definidos. Si alguien no se atreve a hacer... ¿Cómo tiene vino? No se atreve a hacer... Si alguien no se atreve a hacer ese retronasal, puede practicar en casa. Si lo van a hacer, yo con que me vaya vino por la boca me conformo. Pero si lo van a hacer, que el sorbito sea muy pequeño. Porque me ha pasado más veces que uno da un gran trago de vino y cuando quiere coger el aire, se nos va por otro lado y nos empieza a dar la tos.
Si me bebo yo todo esto,
bueno, vamos. ¿Después lo tiras?
No, yo eso lo tiro inmediatamente.
Bien, lo que nos ha sucedido es que la boca, las encías se quedan secas, ásperas. Eso es la astringencia en un vino. Eso es provocado por el tanino. Cuanto más verde es el tanino, más seca se nos va a quedar la boca. Por el contrario, la acidez lo que nos hace es empezar a salivar más rápidamente. La diferencia es más fácil de encontrar si a la vez probamos un vino blanco y un vino tinto. Pero aquí con el blanco salivamos más y con el tinto la boca se nos va a quedar algo más seca. Esto también es para ver cómo está depurido ese tanino, ¿verdad? Como que poco a poco empezamos a salivar. Como ven, son cuatro cositas básicas para introducirnos en este mundo del vino. Vemos color, aromas. Yo he explicado el primer vino. Entonces, en el siguiente, a ver quién con estas cuatro cosas me sabe decir las diferencias, ¿eh? No se preocupe que no hay examen o por lo menos no, es muy fácil.
Sí. Vamos saliendo.
Lo que no queremos, ¿dónde?
Ahora les diré yo dónde lo pueden poner. ¿Por qué?
¿A ti no te gusta Rebeca?
No, a mí sí.
¿Eh, Rebeca? ¿A ti no te ha gustado? ¿No te ha gustado?
A mí sí, a mí sí no me ha gustado.
Habrá que lavarla después para probar otro. ¿No?
De momento tenéis tres terminados.
Bueno, no, porque hay gente que no se lo ha terminado. Esperamos, yo me lo termino. Mira, me mancho de todo.
Estás muy bien, eso es salud.
Viñas, ¿no?
Sí.
Las viñitas. Bueno, yo con esto, como ya me lo he hecho, a ver dónde me he manchado, por aquí, ¿no? Bueno, me he manchado, ¿verdad?
Sí, te he manchado un poquito.
Pero por aquí, ¿no? Bueno, voy a terminar bien así ya no me mancho.
Claro, eso desde luego. Aquí en esta piedra podemos tirar esto, ¿no?
Vamos. Ahora te dicen dónde lo puedes tirar.
No lo tires aquí, que aquí hay viñas y van a sacar el vino mezclado.
Esta es esa finca de Pomar, la que estaba más cerquita.
Perdón.
Es la que estaba más cerquita de la bodega, en esa fotografía aérea que vimos antes. En esta finca de aquí, hasta hace un par de añitos, teníamos los dos tipos de cultivo. Ahí detrás teníamos en forma de vaso, que es la cepa más bajita y la vendimia es manual. Y aquí ya tenemos en forma de espaldera o emparrado, que se dice también. Aquí la vendimia ya es mecánica, son las máquinas las encargadas de ir haciendo esa recolección. Lo que sucede es que esas cepas eran muy viejitas para el, y nuestros enólogos decidieron que ya para el tipo de vino que íbamos a utilizar, pues ya no cumplía las expectativas. Entonces lo que hicimos es arrancar esas cepas, se dejó un tiempo la tierra para que fuese saneando, recuperando nutrientes y ahora ya hemos vuelto a cultivar ahí. El Consejo Regulador en Rioja nos permite una recolección de 6.500 kilos de uva por hectárea al año para la uva tinta y de 9.000 kilos para la uva blanca. Pero también tienen que hacerse la idea de que en otras denominaciones pueden llegar a recolectar hasta 20.000 kilos, lo que nos exige a nosotros con eso es ese mínimo de calidad garantizado. Esta finca de Pomar, por ejemplo, no llega a superar los 6.500 kilos de uva por hectárea al año. Nosotros en el departamento de viticultura tenemos a dos chicas. Está Natalia, es la encargada del departamento, y la que se encarga del viñedo en propiedad, esas 250 hectáreas. Y luego está Olga.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Olga, de lo que se encarga es de los proveedores, porque por mucho viñedo que tengamos, las bodegas seguimos teniendo carencias, entonces nos abastecemos de ellos. Con Natalia nuestro método de trabajo ya está muy estipulado, incluso a la hora de mucho laboreo en el campo, por ejemplo en esas vendimias, aquí siempre son finales de septiembre, octubre, este año viene bastante retrasada la uva debido a esas tormentas que decía. Intentamos trabajar siempre con el mismo personal. Tenemos nuestro personal interno, pero se contratará personal externo. E intentamos que a ser posible de todas esas cuadrillas contratadas, siempre suelen venir un par de ellas fijas todos los años, debido a que a ellos ya les hemos explicado nuestras técnicas. No hay que volver a explicarlo año tras año. Y como van viniendo desde unos años de seguido, pues es un trato más familiar, entonces las fincas también te las van a tratar con más cariño. El trabajo de Olga con los proveedores es súper importante. Ella durante todo el año viene aquí con ellos, hace muchas charlas en la bodega, les explica nuevas técnicas que hay para la viña. Constantemente va a visitar sus fincas, les dice cómo deben de hacer esas podas, qué productos deben, no deben utilizar. Eso es debido a que queremos que la uva venga a la bodega en el mejor momento y con la mayor calidad posible. Porque luego nuestros enólogos, si tienen una buena materia prima, podrán hacer muchas cosas. Pero si la materia prima no rinde las características y los llamadas, no van a poder hacer. Trabajamos también con una estación meteorológica, nos informa de posibles plagas que pueda haber, por ejemplo el oidio. Vamos a ir haciendo diferentes tomas en las viñas, haremos fotografías metroespectrales, tomaremos mapas de temperaturas en esas fincas, haremos también un control en el vigor de esa vegetación, diferentes conteos de racimos por las fincas. Toda esta información se va descargando en un programa informático y a la hora de las recolecciones nos es muy útil, porque está conectado vía satélite con los GPS que hay en las máquinas. Entonces nosotros, de acorde con esos mapas, volcamos toda esa información y por coordenadas nos indica por dónde debemos o no debemos de hacer esa recolección. Porque esta finca de Pomar puede llegar a ser recolectada hasta en 8 etapas diferentes. Eso es debido a que no evoluciona igual la uva que tenemos aquí, que lo que hay ahí arriba, que lo que hay por ahí al fondo. Se trata, como decía, de que todo venga a la bodega en el mejor momento posible. Una vez que ya hemos hecho esas recolecciones, esas vendimias, la uva entrará a la bodega y pasa a la zona de la báscula. Allí hay un pincho que entra dentro de los remolques o en las cajas de la uva vendimiada a mano y va a hacer un último muestreo. Y se comprueba grado, azúcar, pH, acidez, y así ya los enólogos irán decidiendo hacia qué se destina una partida de vino u otra. Una vez que se ha hecho la medición, la uva pasará a la nave de elaboración y es descargada en sus respectivas tolvas. Ahora nos acercamos allí para verlas. Pero antes les comento, aquí tenemos 2 sistemas para evitar detectar plagas. Uno de ellos es el rosal. Este se va colocando en diferentes zonas en la viña y se deja porque el rosal es más débil frente al pulgón, por ejemplo. Entonces ataca antes al rosal. Nosotros lo detectamos en ese rosal y combatimos para que no nos afecte a la vid. Otro sistema que existe hoy en día, el más costoso, son los cordones de feromonas. Intentamos utilizar lo mínimo posible los pesticidas. El cordón de feromonas es una especie de alambre, este va situado en diferentes zonas en la viña. Y este trabaja por medio de confusión sexual. El cordón de feromonas está impregnado... ¿Cómo les va a gustar más? Está impregnado de la feromona de la hembra, de esa plaga. Entonces va desprendiendo la feromona. El macho se siente atraído, viene hacia la planta para crear esa reproducción, pero queda atrapado en el cordón y muere. Entonces no hay modo de que se genere esa plaga.
O sea, los hombres no le gustan.
Las mujeres sí tampoco, ¿eh? Las mujeres sí tampoco.
Me voy a comprar unos cuantos cordones.
Yo me compro cordones.
Si encuentra macho, ya me
voy. ¿Alguna vez me has dicho?
¿Te vas? ¿Te vas?
Sí. ¿Qué? Descargando
la
urna. Mírame para acá.
Mírame. A ver.
La copa.
¿Tu copa? ¿Te has tomado?
A ver, mira.
Sí.
Otra enseñando la copa.
Bien.
La copa, papá.
Un poco más.
Así delante la cara.
Y tu copa de beca atrás.
Es que yo la llevo vacía.
¿Y dónde tienes tu vino?
Se lo he echado a Jorge.
¡Ah, amigo mío! Entonces por eso prefieres tener la copa.
A ver,
toma, Jorge,
poco.
Toma mi copa que te eche Rebeca. Una foto. Toma. Rebeca.
A mí me queda un poco.
A mí me queda un
poco. No, para que le eches una foto a Jorge con mi copa. Llena.
No, da igual, no te preocupes.
¿Siempre?
O sea que ya sabes, si los rosales crecen bien es que no hay plagas.
Claro.
No hay pulgones.
Ahí está la del formacho, ¿eh?
Rebeca. Rebeca.
Bueno, después me comeré un roquito para quitarme el sabor de lederra.
Papá ya se ha manchado con el lederra. Ahora de aquí un rato se va a manchar con el...
Con el otro, no, pero me he manchado porque he tomado vino andando, no para otra cosa. Yo, si no, no me mancha.
Solo entregas esa cantidad.
Rebeca, agárrate a mi madre.
Para
defender
a que vendan vino de la fachada de la bodega.
salió en un
general,
pero aquí no lo sacaron todas las fachadas, aquí lo sacaron en los jardines, entonces sacaron lo que es el edificio principal. Ah, entonces ellos están haciendo una monografía de la seta, y luego pasaba a la
Que se llevaban en aquella época, se descarga en las tolvas y la uva lo que hace es que a través de un sinfín va a ir pasando a la destalladora. Esta lo que hace es que va a ir separando el grano de uva del raspón. Como cuando estamos en casa, que nos ponemos el racimo a mano que le vamos quitando los granitos, lo que siempre tiramos, el raspón está conectado a la tubería roja y va saliendo allá afuera a la calle. El grano sigue pasando por ese sinfín y pasa a la estrujadora. Esta lo que hace es que rasga un poco el hollejo, la piel de la uva. No aplasta ni tritura el grano, simplemente lo rasga para que el mosto vaya saliendo. Y con todo ese mosto va todo entrando impulsado por las tuberías de acero inoxidable y ya va dentro de la nave a sus respectivos tanques. Nos acercamos dentro y vemos la nave. Se descuba el vidrio por la parte de abajo y no te vayas subiendo con una tubería
va subiendo por esta tubería química y acá arriba, en forma de absorción. Con un buen resultado que estamos haciendo en unos 10 días más o menos, ya hemos extraído de ese hierro todo lo que nos interesa. Terminado el proceso de la fermentación alcohólica, separaremos toda esta parte en sombreros que se va a ir destinando a las presas. Y con el hierro separado de los sombreros se creará el segundo proceso, la fermentación malolática. Está generada por las bacterias. Y las bacterias lo que van a ir haciendo es que van a ir transformando el ácido málico de la uva como de la manzana. Es un ácido muy herbáceo, es poco estable y es fácilmente atacable por microbios y lo voy transformando en ácido láctico, como yogur, la leche, es más suave y más estable. Y esto con una fermentación que dura un poco más, entre unos 12 y 15 días, incluso 3-4 meses, dependiendo de la temperatura que tengamos aquí en la nave. Es súper importante controlar las temperaturas porque la uva no viene igual a la bodega. A las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 10 de la tarde, hay que ir controlándola. Como decía antes, diferentes depósitos se utilizan diferentes sistemas para refrigerar. En los depósitos de 5.000 litros se utiliza un sistema llamado camisas de agua. Por circuito cerrado, por eso tiene unos rieles alrededor, se hace circular agua más o menos fría según nuestras necesidades. Y en estos granos de 60.000 litros, aquí lo que se utilizan son las duchas de agua fría. Es una cortina de agua que va cayendo desde la parte de arriba y va cayendo por la parte de fuera del tanque y así pues se va refrigerando. El agua queda recogida en este canal, entonces me llega a bajar al suelo y también trabajamos teniendo nuestro propio pozo, entonces pues nos abastecemos de agua y así usamos la agua, energía, electricidad. La pasta que sacamos antes en sombrero está en las prensas, son prensas neumáticas. Vamos a ir haciendo el sangrado a los hijos, sacando el último mosto que queda. Dependiendo de la calidad del mosto en el prensado, lo podríamos añadir al mismo depósito que sacamos antes o a calidad de exteriores, porque también cuanto más prensamos, menor calidad tiene ya ese vino. La última capa de hollejos que nos queda está comunicada y por tuberías va saliendo fuera a la calle. Eso después se lleva a la tubería que es destinada para hacer aguardientes, orujos, aquí se aprovecha todo, ¿eh? Nos vamos a tomar otro vino, ¿no? Sí, venga.
Da igual si esto es el escudo de La Rioja.
Estaba pensando lo
mismo. Si alguien lo duda, Rebeca, yo le enseño el escudo. Bueno, ahora hay que comerse un trozo de pan, ¿eh?
¿Quieres pan?
No, yo tengo yo aquí, tengo aquí. Espera, cógelo.
¿Estás cargando quizá?
¿El qué?
¿Estás cargando el rato de la copa?
Ya, pero bueno.
Ah,
te lo digo, ¿eh? Si yo con esto ya tengo, tenemos para los dedos. A ver, te voy a dar medio para ti y medio para mí. Ten.
Dale, moa.
Este para ti es más pequeño.
Ah, esto es pan, esto es distinto a lo que...
Claro, eso
es
dicho.
A los de...
Esto es distinto al queso de Cafayate. Así lo que pasa es que a lo mejor se mueve el vino. Jorge, vigila el vino, no vaya a ser que suba. Ahora lo veremos. Thank you. Creo que he entendido, ¿no, Jorge?
Sí.
¿Has visto con los bidones esos que decía yo?
Vino.
¿Eso es enorme?
Vino.
¿Pero que esos son, estos aquí son de obra o de acero inoxidable?
No,
espera. Por eso te digo yo que eso los primeros en implantarlo fueron los de Cune. Y con grandes críticas del resto. Y al final pues han terminado todos haciendo lo mismo. Porque claro, que eso les permite meter en un tanque de esos, ¿cuánto ha dicho?
30.000 litros y 5.000. 5.000 para las grandes vides, vamos, para los buenos.
Sí, pero ha llegado a hablar de 60.000, ¿no?
60.000 son los otros, sí.
Sí, por eso. Que 60.000 estamos hablando de 6x6, 36.
Es que 60.000 ahí tienen. No te puedes imaginar la cantidad que tienen ahí en esa navecita. Se tienen a lo mejor como 20 o 30.
Sí, o sea, 4x4x4, ¿qué altura tendrá los tanques? 10
metros
fáciles.
¿10 metros?
Sí, entre 8 y 10 metros. ¿De alto?
Sí.
O sea, que deben ser que son muy estrechos. Porque 4x4x4 son 64. ¿Ahí donde tirarlo?
Sí, un poquito.
Piña pomado.
Jorge, en la espidera, por favor, en la anterior.
¿Este es el mío?
Sí.
Ahora vamos a probar yo.
Pero vamos a dejar pasar.
Ten cuidado. No lo vayamos a manchar. Ahora vamos a probar.
Un toco.
Dime.
Perdonad.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.